En esto pensar.
Habiendo discurrido ya sobre distintos aspectos de la adoración, tales y como la adoración y la religiosidad, la adoración y la latría, y otros títulos más, nuestro consejero hablará hoy sobre la adoración y el aspecto físico de Jesús y María. Nuestra próxima charla se titulará La adoración, los ángeles, los espíritus y Satanás. Ha llegado el momento ahora para que reflexionemos juntos sobre el tema La adoración y el aspecto físico de Jesús y María. Con nosotros, señoras y señores, Mariano González.
Gracias otra vez, hermano Yossi, por introducirnos nuevamente a nuestros amigos de aquí y de allá y de todas partes. Es por demás significativo que, siendo la Biblia un libro eminentemente cristológico, no presente por ninguna parte una descripción del aspecto físico de Jesús. Esta inclusión hubiera dado una base sólida a las artes pictóricas y escultóricas para expresarlo. Nos parece que este argumento por silencio de parte del libro de Dios resulta sumamente elocuente. Representa una póliza de seguro más contra la idolatría. La Biblia, sin embargo, no economiza palabras para describir la figura moral de Jesús el Cristo. Su humildad, mansedumbre, moderación, gracia, inteligencia, elocuencia, amor, compasión, misericordia, sensibilidad ante el sufrimiento y ante la injusticia, etcétera, etcétera. Todo esto se echa de ver a cada paso en las Sagradas Escrituras. Jesús en la Biblia es la promesa del pasado, la realidad del presente y la gloria del porvenir. Es Mesías en el Antiguo Testamento, Salvador del Nuevo y Señor de todo el libro. Pero muchos desean saber cómo era Jesús y se hacen preguntas al respecto. ¿Cómo era Jesús? ¿Quién sabe? Pero muchos tienen una concepción del rostro y aspecto de Jesús que han visto en la figurería manufacturada por la mano del hombre. ¿Pero de dónde salió tan falsa imagen de Jesús el Nazareno, con que por siempre nos han magullado? ¿Basados en qué se permiten concebir un rostro de Jesús refino, de melena rubia, de ojos azules o quizás verdes? ¿No son estas características nórdico-sajonas? ¿Acaso no era Jesús semita? ¿Por qué insistir en una expresión tan feminoide del machazo que agarró un látigo y a puros fuetazos sacó del templo a un grupo de mercaderes? ¿Quién le dio luz verde a quién para que se deslizara tan lejos, pintando o esculpiendo tan atractivas facciones? ¿No vislumbraron los videntes profetas que vivieron antes que los artistas italianos a un Mesías actualmente repulsivo? ¿No los hizo esto expresar: no hay parecer en él ni hermosura, verlo hemos más sin atractivo para que lo deseemos? Tome usted, amigo de la radio, el cuadro de la Última Cena, por ejemplo. Póngalo bajo el microscopio por unos momentos. Sin disputar su genialidad como arte, ni discutir su popularidad como pintura, le pregunto, ¿se conforma este a la realidad bíblica, a la veracidad étnica, social, religiosa o histórica? Lejos sea. La figura de Jesús en la Última Cena congrúe más con un Adonis de gran belleza que con el viril Galileo que proyecta el Nuevo Testamento. Recuerde usted que Adonis es el dios mitológico a quien Afrodita metamorfoseó en flor de anémona cuando murió atacado por un jabalí. ¿Evoca este cuadro la imagen de un tosco rabí judío, o más bien la de un suavecito dios griego que flota en las nubes que entornan el monte Olimpo? Ni hablar de otras fallas de que adolece esta pintura. Por ejemplo, el cordero asado era la comida ritual de la Pascua que Jesús y sus discípulos suponían celebrar, y no el pez que aparece en ella. Y el pan de esta pintura, ¿es leudado o sin leudar? ¡Apuesto a que es leudado! ¿Y de los acompañantes de Jesús qué? ¿Eran por fin escandinavos? ¿Eran ellos italianos o eran judíos? ¡Vamos, hombre! ¿Por qué se sientan a la mesa al estilo europeo en vez de reclinarse sobre almohadones al estilo oriental? ¿No resulta muy alta la mesa de este cuadro? Las mesas orientales suponen no pasar de medio metro de alto. ¿Y por qué se sientan todos en un solo lado de la mesa? ¿Es que estaban tomando pose para un fotógrafo? ¿O porque reservaban el otro lado intacto para otros comensales que no habían llegado todavía? ¿Cómo es posible, amigo de la radio, que tantos, por tanto tiempo, en tantos lugares, en tantas maneras, engulleran tantas incongruencias? Si así de erróneas son las creencias pinceladas o esculpidas por la imaginación artística, ¿cuánto más lo son aquellas proyecciones que las mismas taladran en el cerebro de los adoradores? Pura ficción, loba fantasía, ¿verdad? Si para adorar se parte de tan quimérica ilusión, ¿no es obvio entonces que tal adoración va rumbo al naufragio? ¡Por Engracia y Antoñita, no nos hagan soñar despiertos! ¡Dennos realidades! Y en cuanto a la Virgen María, ¿cómo era ella? ¿Quién sabe, excepto aquellos que la vieron? Pero ninguno de aquellos que la vieron, o sea, sus contemporáneos, la describió en su aspecto físico para que nosotros tuviéramos su imagen. Esto es curioso, ¿verdad? ¿Acaso denota este silencio de ellos una sospecha providencial con que estaban iluminados? ¿O sólo refleja su angustiado presentimiento de lo que la posteridad haría de la madre de Jesús, una diosa? ¿Cuál es la lógica detrás de tan diversas, multifacéticas y multicolores advocaciones con que se las representa? ¿Quién está autorizado para regular esta diversidad? ¿Quién se atreve a ponerle retenes a quien decida crear a su propia imagen y semejanza 10,000 vírgenes más, y con ellas 10,000 otras devociones? La adoración a María y a los santos es antropomorfa, es decir, del hombre hacia el hombre. La adoración bíblica es vertical, del hombre hacia Dios, no horizontal como la adoración del hombre hacia el hombre. El libro bíblico de los Hechos de los Apóstoles narra un triste incidente ocurrido en Listra. Los habitantes de esa ciudad pagana quisieron rendir adoración a los apóstoles Pablo y Bernabé. El torbellino religioso que remolinaba en los corazones de los habitantes de Listra quedó incendiado al presenciar el milagro de curación de un cojo de nacimiento. Enseguida identificaron a Bernabé con Júpiter y a Pablo con Mercurio. Júpiter era el padre de los dioses romanos, cuya contraparte griega era Zeus. Mercurio era un dios latino al cual los griegos llamaban Hermes. El pasaje de los Hechos hace claro que Bernabé y Pablo detestaron y enérgicamente rechazaron el culto de estos paganos cuando intentaban dárselos a ellos. Dramáticamente, los santos apóstoles hicieron tiras y flecos sus vestuarios, a la par que vociferaban enérgicamente a la enardecida multitud: ¡Varones, por qué hacéis esto? ¡Nosotros somos hombres semejantes a vosotros! Acto seguido, hablaron a la muchedumbre del Dios que hizo los cielos y la tierra, esperanzados de que estos paganos se arrepintieran de sus prácticas idolátricas. El libro de los Hechos narra además cómo San Pedro tuvo ocasión de levantar de sus rodillas a Cornelio, un capitán de la compañía la italiana que se arrodilló para adorarle. «Levántate», le dijo, «yo mismo también soy hombre». Enseguida Pedro entró a la casa del oficial romano y predicó el Evangelio a los congregados. Los que oyeron el discurso del apóstol optaron por creer en Jesucristo y como resultado fueron bautizados inmediatamente en el Espíritu Santo como testimonio de la salvación recibida. Uno pensaría que esos incidentes protagonizados por Bernabé, Pablo y Pedro darían al traste, de una vez por todas, con el culto a los seres humanos, estén estos vivos o muertos. Pero hasta el día de hoy, mi amigo, la rancia y torcida latría del hombre hacia el hombre se practica tanto como en antaño. Hoy por hoy se endiosan también las estrellas del cine o de la farándula, las estrellas del deporte, los líderes políticos, las autoridades religiosas, así como otros mortales. Cuidémonos nosotros de tales prácticas. La adoración del hombre por el hombre no está sancionada en la Biblia. La Biblia es cuidadosa y clara en cuanto a quién, cómo, cuándo y dónde se debe adorar. La adoración es la más alta ocupación a que podemos dedicarnos y el éxtasis más sublime que podemos experimentar. No degrademos esa digna ocupación. No nos robemos de ese éxtasis. No hipotequemos este privilegio honrando a las criaturas antes que al Creador. Dios es y será bendito por los siglos y permanece como el objetivo apropiado para la adoración del hombre.
Esta ha sido una audición más de En esto pensad, enviada a usted desde el Estudio Shalom. Si desea vincularse con nosotros, puede dirigirse por carta a En esto pensad, apartado 2153, Santo Domingo, República Dominicana. Esté pendiente de nuestra próxima entrega que titularemos La adoración, los ángeles, los espíritus y Satanás. Hasta que nos encontremos de nuevo en esta cita radial, le recomendamos, amigo oyente, al Señor tu Dios adorarás.